FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos el programa de día viernes, hoy una edición con mucho contenido. A estar atentos porque vamos a tener la palabra de Carlos Cali Boccaleri, el Cali Boccaleri, presidente de Independiente de América, para hablar de lo que tiene que ver con la nueva obra que ha concretado el Rojo Rivadaviense y que tiene que ver con la instalación de las columnas para una futura iluminación en el Estadio Anselmo Lobo. Además, las 40 preguntas, hoy ni más ni menos, del otro lado lo vamos a tener a Ramiro Peters, goleador oriundo de Tres Algarrobos, se destacó con la camiseta del Sport, también con Atlético Maderense, y ahora está jugando en Ciudad de Bolívar. Vamos a hablar con él, también pasó por Atlético Rivadavia, claro. Además, lo que dejó la reunión de ayer por la tarde-noche en la Liga del Oeste, o mejor dicho, de la Liga del Oeste, con los integrantes claros de la mesa directiva y los dirigentes, presidentes e integrantes de comisiones directivas de cada uno de los clubes afiliados. Además, también la palabra de Santiago Olivera, referente de taekwondo en el Club Barrio Norte. Programa con mucha información, como les decíamos, con voces de los protagonistas como siempre. Pero antes de todo eso, lo voy a ir a saludar a mi compañero, que hoy él ha cambiado de residencia. Podemos decir, ya está en otro lugar, saliendo al aire con nosotros. Lo saludo a la distancia y más distanciado que antes, porque después de volverlo a reencontrar cuando hicimos el vivo con el señor intendente Javier Reynoso, hoy lo tengo a 500 kilómetros, más o menos. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por la Ciudad de América? ¿Cómo va tu aislamiento también?
¿Qué tal, Abu? Buen día para vos y para toda la audiencia. Más a distancia que nunca, como decías vos, desde América, obviamente que cumpliendo con el aislamiento, que acá, al menos durante estos 14 días, sí es absoluto, más duro que en Buenos Aires, porque acá sí que no puedo salir ni para ir al kiosco, así que llevándola bien, obviamente, pero mucho más restringido a estar adentro, por esta prevención, obviamente, por haber venido de un lugar un poco de contagio, como es la Ciudad de Buenos Aires. Así que contento de poder escucharte y de poder estar acá haciendo este programa para poder hablar un poco de fútbol, para poder hablar un poco de deporte, para cortar también un poco, por qué no, el encierro y bueno, para poder llevar también las noticias, las últimas informaciones que van surgiendo.
Tincho, para aclarar tu situación, obviamente estás en América, tuviste la oportunidad de viajar. Estás en aislamiento por una cuestión de que viajaste, como vos decías, desde una ciudad como Buenos Aires, en tu caso, hasta América. Entonces, por una cuestión de prevención, 14 días en casa, no podés ir al supermercado, no podés ir a ningún lado, no podés salir a correr, nada. Pero bueno, estás en perfectas condiciones.
No, obviamente, es todo preventivo y protocolar, pero bueno, estamos tampoco en mi casa, en otro lugar, solo para no poner en cuarentena a toda la familia, así que en otra casa solo para cumplir estos 14 días. Llevamos un par ya, tres, transitando el día 4, faltan 10 más todavía, pero bueno, bien, obviamente que muy bien, y bueno, para el que nos está escuchando y no sabe cómo es, también contar que cada dos días vienen del hospital a hacer algunos chequeos médicos, también como para ir contando que todo esté bien, hasta que se cumpla con estos 14 días de cuarentena.
Perfecto, perfecto. Para que la gente también sepa cómo es, salimos un poquito de la parte deportiva, una vivencia que te toca particularmente a vos ahora y que bueno, que también está bueno que la gente lo sepa, justamente para seguir informándonos del tema. Ahora sí nos vamos a lo deportivo. Lo más urgente tiene que ver, claro, con lo que sucedió ayer por la tarde-noche. Una reunión virtual de parte de la Liga del Oeste para con los clubes, donde se habló sobre el presente de cada una de las instituciones, como había pasado la vez anterior. Esta fue la segunda reunión. La realidad es que los clubes se encontraron con que sus otros pares, las otras instituciones, están haciendo muchas obras, ¿sí? Lo venimos diciendo y reflejando en futboldeloeste.com.ar. vemos que Racing, Newbery, Atlético, Fútbol Club, Sport, Social, Independiente de América, Barrio Norte, no me quiero olvidar de ninguno, de los 11 de Colonia Seré, Gorra de Cuero, están trabajando mucho. Cada uno de los clubes afiliados a la Liga del Oeste vienen trabajando realmente mucho en estos últimos días, cada uno a su manera, dentro de las medidas posibles, algunos en la parte de infraestructura, otros en el suelo de su campo de juego, otros en las tribunas, en los vestuarios, Gorra de Cuero armando, creando una secretaría nueva, levantando las paredes. La verdad es que es para destacarlo, y bueno, ese fue uno de los puntos que se trató ayer. El otro tema va un poco referido a lo que hemos hablado, Tincho, nosotros, de lo que nos dejó aquella conferencia de prensa virtual que dio la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol, a la cual está afiliada la Liga del Oeste y también ligas de la región como las de La Pampa o la misma liga también de Trenquelauquen, de Pehuajó, de Villegas y demás, en la que cuando nosotros preguntamos si por ahí las inferiores podían volver a entrenar antes, nos respondieron que no, que más allá de los protocolos y demás, no se podía volver a entrenar antes porque la intención...
Un absurdo total de la AFA, al que adhiere el Consejo Federal y las federaciones, pero un absurdo.
Exacto, por ahora se tratará de que en todo el país vuelva en bloque. A ver, es algo realmente muy complejo en un país tan grande como nuestro, tan extenso geográficamente, a lo largo y a lo ancho del país, donde se viven realmente situaciones diferentes y donde por ahí, como en el caso, por ejemplo, del partido de Rivadavia, ya estamos hablando de que hay deportes colectivos que han podido regresar a sus entrenamientos con los protocolos correspondientes, pero, por ejemplo, el hockey a partir de la semana próxima ya quedará habilitado, entonces es una muy buena noticia. Bueno, lo cierto es que, por el lado del fútbol, hasta que no haya fase 4, no se podrá. A ver, cuando decimos de...
Fase 4 en Buenos Aires, porque...
Claro, sí, fase 4...
En fase 5.
Claro, fase 4 en todo el país, no se puede volver a entrenar. América y Tejedor están en fase 5. Yo decía el hockey recién, en Rivadavia el hockey tiene un protocolo que es un entrenamiento individual. Cada jugadora o jugador con su palo, su bocha, esquivando conos, haciendo un entrenamiento físico, sin jugar un partido, claro, pero bueno, haciéndolo de alguna manera. Lo cierto es que había trascendido a través de medios pampeanos que Deportivo McAllister iba a volver a los entrenamientos y que volvió a los entrenamientos. Y desde el Consejo Federal enviaron un apercibimiento y debe presentar un descargo el club pampeano en cuestión, lo cual encendió las alarmas también en cada uno de los clubes de la región y del país. El otro día teníamos la posibilidad de ver a través del diario Trenquelauquense la opinión, y lo reflejamos también en futboldeloeste.com.ar, de que en Argentino de Trenquelauquen, con un protocolo de entrenamiento individualizado, también chicos de diferentes edades habían vuelto a los entrenamientos y esto generó también repercusiones divididas. Bueno, lo cierto es que de momento es esto lo que se ha emitido desde el Consejo Federal. Y a ver, lo que decíamos, Tincho, coincidimos en que, a ver, ¿qué ventaja puede sacar un niño, una niña de 8, 9, 10 años, 12, 14, que va a entrenar y tiene un rato de esparcimiento? Después, yo personalmente... Obviamente, entiendo que después la liga y los clubes tengan que adaptarse a esto, porque si no quedas expuesto a una sanción o algún tipo de multa o lo que sea, y que obviamente las ligas deben respetar lo que dice el Consejo Federal, pero, a ver, entiendo pero no comprendo, podemos decir, ¿no?
Sí, obviamente entendemos la postura de que ningún club va a querer ponerse una sanción, una multa económica, atravesamos una situación que es muy compleja para cualquier persona, para las instituciones también. Entonces, obviamente que desde ese lado sí es comprensible que algún club diga que prefiere esperar a autorizar a que los deportes o que el fútbol, precisamente, que es lo que estamos hablando, vuelva. Pero no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido prohibir en el interior, en lugares donde estamos en fase 5, la posibilidad de entrenar. Yo no digo de competir, no digo de que empiece la liga, no digo de que los equipos de Tejedor vengan a Rivadavia, ni que los equipos de Rivadavia tengan la autoridad de ir a Tejedor, pero la de entrenar me parece un papelón, que la AFA solamente toma esta medida porque la situación es complicada y grave en Buenos Aires y en el conurbano. Quisiera ver qué determinación tomaría el fútbol profesional en caso de que en Buenos Aires y en el conurbano se pudiese jugar y en el resto del país no, a ver si ahí hablarían de ventaja o desventaja, o si al interior lo dejarían como siempre postergado, porque la realidad es esa. Y el Consejo Federal, como siempre, de la mano de la AFA en vez de la mano de defender los intereses del fútbol del interior, porque lo único que ha hecho a lo largo de los últimos años es ser un perrito, podemos decir, de la AFA, que apaña y acepta cualquier tipo de medidas, como así después también la B Metropolitana tiene la misma cantidad o más ascensos que el Federal A, cuando es un torneo de 20, 18 equipos contra un Federal A que juegan, no recuerdo cuántos, pero son muchísimos más.
40, 36.
Entonces, la verdad es que nunca... El Consejo Federal, en vez de defender los intereses del fútbol del interior, es una institución que lo único que hace es apañar y acompañar todas las medidas que favorecen al fútbol de Buenos Aires y del conurbano. Y entiendo la postura de los presidentes de las ligas, entiendo que los presidentes de los clubes no se quieran exponer a las sanciones, repito. Lo que no entiendo es la medida esta de que o todos o nadie. Si acá no hay, no se vive la misma situación, no hay riesgo de contagio porque no hay casos, o por lo menos es muchísimo menor, y nadie está pidiendo que vuelvan a jugar al fútbol, que haya partido, ni que abran un estadio para que haya público, pero sí que le den la posibilidad de ir a entrenar, que le den la posibilidad a un profe, a un técnico, a quienes están a cargo de poder trabajar, de poder tener su ingreso, que no lo están pudiendo tener. Y no importa si son profesionales, si viven de eso, o si lo hacen como un trabajo extra, como un plus o como un hobby. Es un trabajo. Y no tiene ningún tipo de sentido porque la situación es totalmente diferente. Entonces debería haber una contemplación para eso. Y un equipo de la Liga del Oeste, por ejemplo, que es lo que nos compete a nosotros, ¿qué ventaja puede sacar si lo único que va a jugar va a ser la Liga del Oeste? Si los 10 equipos pudiesen entrenar en cualquiera de sus categorías, y sobre todo en el fútbol infantil, que es lo que por ahí más reclamamos nosotros, ¿cuál es la ventaja? Si lo único que podrían jugar es la Liga, y no va a empezar hasta que la AFA y el Consejo Federal no determine que se puede volver a jugar al fútbol. ¿Cuál es la ventaja de entrenar? Es solamente dar una posibilidad lógica de poder realizar una actividad, al menos de manera parcial.
Sí, sí, a ver, volviendo al tema, sobre todo dentro de lo que tiene que ver con el municipio, ¿no? Entendemos que desde el municipio está la predisposición y creo que en las próximas horas va a haber alguna reunión importante al respecto para con los clubes y la liga misma. Pero a ver, si el municipio te dice, está todo ok, pueden entrenarse por turnos, con este protocolo, sin que haya partido, sin que haya contacto físico, sino entrenando, haciendo un entrenamiento físico y táctico, técnico, perfecto. Y después te dicen, no, no se puede. Bueno, pero yo tengo un municipio que está habilitado y que dentro de este municipio presento protocolos para determinados deportes y están todos aprobados. Y resulta que, ¿por qué no se puede? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como en algunas provincias donde está habilitado el fútbol 5 y los clubes terminan yendo a entrenar a esas canchas de fútbol 5 porque no pueden hacerlo dentro de sus propias instalaciones. Entonces, es realmente muy complejo. El otro día alguien me decía, bueno, puedo llevar a un club a mi hija que juega al hockey, pero no puedo llevar a mi hijo que tiene que entrenar al fútbol y termina siendo prácticamente lo mismo. Entonces es realmente muy muy complejo cómo se ata esta libertad, digamos, y que obviamente termina perjudicando en este caso a las ligas de la región, que hay que tener en cuenta que tenemos localidades o partidos, mejor dicho, como el de Tejedor o el de Rivadavia, que ya están en fase 5, entonces tenés que esperar a que todo el país esté en fase 4 y es realmente complejo y llega también esta determinación en un punto donde en general todo el país y todos los ciudadanos, digamos, estamos ya a la espera de poder volver a la normalidad. Llevamos más de 3 meses en esta circunstancia y vemos que por ahí vuelve un deporte, vuelve el otro y claro, el deporte que no puede volver está esperando también poder regresar y se hace todavía más complejo. Pero bueno, eso fue un poco lo que ha dejado la reunión de anoche. Ahora, Tincho, nos vamos a ir a la primera nota del día, a las 40 preguntas. Lo tenemos del otro lado de la línea a Ramiro Peters, delantero. Con la 9 en la espalda, surgió de Sport, pasó por las inferiores de River, volvió a los rojos, tuvo un paso en Atlético Rivadavia, regresó otra vez al Sport, de ahí emigró a Atlético Maderense en la Liga de Pehuajoy, ahora se encuentra jugando en el Club Ciudad de Bolívar. Se encontraba al menos hasta previo al parate, le estaba yendo también muy bien allí en el torneo regional federal. Así que si usted me da el ok, nos vamos a 40 preguntas que van a ser, me parece, muy pero muy interesantes con este goleador.
Dale, vamos a escucharlo, un jugador muy joven, con mucha experiencia para lo joven que es, ¿no?
Tal cual, con muchos años ya en primera división, más allá de su juventud, lo presentamos y ya escuchamos a Ramiro Peters.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nos vamos a una nueva edición de las 40 preguntas para hablar con un delantero, con un goleador, esos que tienen el arco entre ceja y ceja. Estamos haciendo alusión a Ramiro Peters, como ya lo anticipábamos, un delantero que ha marcado muchos goles con la camiseta de Sport, con la camiseta de Atlético, con la de Maderense también, y ahora estaba haciendo de las suyas en Bolívar, pero este parate obligó a que también su racha goleadora se detuviera. Lo vamos a saludar antes de enfrentarnos con él en estas 40 preguntas. Rami, buen día, ¿cómo va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola, buen día. Hola, Martín, ¿cómo le va?
Bien, bien, por acá todo bien. Te pregunto por ahí cómo anda todo, ¿cómo venís llevando la cuarentena?
Bien, bien, todo tranquilo, estamos acá en mi pueblo y la vamos llevando día a día como podemos y tratando de entrenar lo más posible.
Rami, obviamente que no es fácil, vos decías estás en tu pueblo, estás en Tres Algarrobos. ¿Cómo venís con el tema de entrenar en casa? Bueno, por ahí ya ahora con algunas más libertades para poder en algún horario salir a correr y demás, pero me imagino que cambia todo, ¿no? Por el hecho de que no están tus compañeros al lado, el vestuario y todo eso cambia un montón.
No, sí, la verdad que pese a todo esto, cambió muchísimo la rutina de uno, ya con una costumbre y un hábito que ahora se extraña mucho, el todos los días levantarnos temprano, desayunar y ya irnos para el club, el tomar los mates antes de entrenar con mis compañeros, el después de terminar de entrenar, volver para casa, almorzar y ya después de vuelta al entrenamiento. Pero bueno, medianamente acá lo vamos llevando lo mejor posible, ahora con esto de que por ahí hay un poco más de espacio y de libertad, entre comillas, lo hacemos de la misma manera.
Rami, tenemos las 40 preguntas preparadas para hacerte, tenemos un cuestionario completo, o creo yo que bastante completo, después tal vez surja alguna pregunta extra, pero queremos saber si sabes más o menos cómo viene la mano para, en todo caso, orientarte previo a estas 40 preguntas.
Sí, sí, estuve, de hecho, en algunos escuchándolo, escuché la de Altano, la de Mati Sepúlveda, la de Pedro, y escuché un par más que, bueno, ahora no recuerdo, pero sí, sí, no va a haber ningún drama.
Perfecto, vamos a arrancar suave igual, La primera pregunta es que nos digas un referente en tu posición.
A nivel de acá de la liga o de lo más alto.
Uno y uno.
Bueno, de lo más alto para mí, Suárez o el Pipa Benedetto. Y después que en estas ligas, un referente, bueno, he tenido a que pude compartir también, Boris, después, bueno, en la vereda de frente también verlo a Matías, Sepúlveda, también lo tengo ahí arriba también.
¿El mejor en tu puesto en la Liga del Oeste que hayas visto?
El mejor en mi puesto, Sepúlveda.
¿Otro deporte que te gustaría practicar o que por ahí jugás pero que no lo podés hacer de manera como lo haces en el fútbol?
Me gusta mucho la pelota paleta y por ahí en algunas situaciones o acá que he ido con mis compañeros un poco el pádel.
¿Te considerás 9 de área?
Sí, me considero, aunque también me gusta por ahí un poco esa libertad de venir a buscarla y generar un poco de juego. No en esa posición, digamos, de enlace o enganche, pero me gusta agarrarla y por ahí crear también un poco.
Encarar con el arco de frente, digamos.
Sí, sí, exacto.
¿Podés jugar con otro 9, entonces?
Sí, perfectamente.
Acá creo que nos vamos a meter en un poco de terreno más complicado, por lo menos para las palabras, ¿no? ¿Qué representa Sport en tu vida?
Todo. Mi infancia, arrancarla en el club, Creo que hice todas inferiores ahí y después tener la chance de por ahí debutar desde muy pibe, eso también para mí es un gran logro. Después me tuve la posibilidad de irme a Buenos Aires y volver a jugar a mi pueblo, era lo que siempre quise y lo que siempre tengo en mente. Obviamente la ilusión siempre está y las ganas también, pero bueno, pasan otro tipo de cuestiones, otro tipo de situaciones que yo siempre digo que ya va a estar la oportunidad o la posibilidad de poder volver al club.
De los que hayas visto jugar en estos años que tenés, sos muy joven, pero supongamos del 2000 hacia adelante, más o menos, de los que has visto jugar vos, ¿a quién considerás ídolo de Sport?
Recuerdo, pero de ídolos así, tengo a el Tony, que por ahí es una relación mucho más familiar, te diría, en un entorno así. Pero después no te diría que tengo un ídolo así fijo, digamos, o claro.
Recién contabas mencionabas, de tu paso por el fútbol de AFA. ¿Cómo fue justamente ese paso por las inferiores de River?
No, fue un año y medio muy lindo. Una experiencia y un cambio totalmente rotundo en mí, en mi familia. Creo que por ahí la situación, yo llegué muy enchufado ahí y después me caí y bueno, la situación por ahí económica de mi padre no era del todo buena, como para decirlo, los tenía cuando yo realmente, digamos, los extrañaba. Es decir, bueno, este fin de semana los quiero tener y bueno, por situaciones o gastos económicos no los podía tener y eso me jugó mucho en contra.
Te voy a hacer varias preguntas en una. La primera es saber si había mucha diferencia futbolística de tu pase en inferiores de la Liga del Oeste en ese momento a jugar en AFA. La segunda, ¿cómo fue adaptarte, lo que vos decías, a estar lejos de casa, no poder ver seguido a tu familia, la escuela, la pensión y demás? Y la otra, un poquito tal vez más comprometida, es, ¿eras hincha de River de chiquito? ¿Sos hincha de River? ¿O por ahí, no sé, sos hincha de otro equipo y justo te tocó ir a River?
El paso, el cambio de inferiores allá sí es muy rotundo. Lo bueno que tuve que fue poder adaptarme lo más rápido posible gracias a mis compañeros y a toda la gente de ahí. Tal vez me costó un poquito el tema de la pensión, pero lo resolví ahí nomás en poco tiempo. Me sentí súper cómodo, estaba en un lugar muy, muy lindo. Y eso no hubo problema, como te dije. Tal vez fue no sentirme incómodo en esos sentidos, sino decir extraño a mis viejos o extraño a mi familia y no poder decir este fin de tengo libre y poder ir a verlos, o este fin de tengo libre y poder tenerlos acá. Eso fue por ahí un poco el adaptamiento o eso. Y después, yo soy hincha de Boca y bueno, me tocó ir al club que de hecho me tocó vivir súper clásico y bueno, es cuestión de comérsela, no te queda otra.
En el marco de la Liga del Oeste estás muy identificado con Sport, recién decías lo que representa para vos, pero también tuviste un paso por Atlético. ¿Qué balance haces de ese año que estuviste en el equipo de América?
No, fue muy bueno, era la primera vez que me tocaba salir de mi club. Era con pocos años, por ahí no tanto con roce, pero me adapté bien y bueno, teníamos un gran equipo, pero bueno, por cuestiones del fútbol no pudimos consagrarnos ese año, pero teníamos un gran equipo de grandes jugadores y todos jugadores con mucha experiencia. Creo que fue un balance muy bueno. Después me tocó volver al club después de ese año y la verdad que en Atlético me sentí muy bien, tanto en el club como la gente afuera. De hecho tengo varios amigos y gente que por ahí te acercan un mensaje o te comentan una foto y se acuerdan, y eso también es muy muy lindo y habla muy bien también del club.
Recién decías por cuestiones del fútbol, quiero profundizar en esa frase y saber un poco más qué es lo que engloba, digamos, para saber por qué se les escapó ese título del 2016, donde hicieron una muy buena campaña, sin duda.
No, ese año nosotros ganamos torneo clausura, me acuerdo, cancha nuestra, última fecha con Independiente, ganamos 2-1. Y después Huracán llegaba con una gran ventaja de decir, esa ventaja que hay en la liga de,
sí, la ventaja deportiva
tenía, la ventaja deportiva de que nos convertía y si ganaba el primer partido ya estaba, y creo que veníamos haciendo un buen partido y bueno, en una de esas situaciones, bueno, Lucy, mi amigo y tengo una gran relación, nos embocó y no se pudo dar esa final. Pero como te digo, teníamos un gran equipo, creo que merecíamos, pero la suerte o no sé cómo decirlo, estuvo más del lado de ellos que de la nuestra.
Volviendo al Sport, hace poco hemos hecho un repaso de la última década de todos los equipos de la liga, de los puntos que ha sumado cada institución. Y Sport está segundo, ha hecho grandísimas campañas en los últimos 10 años, pero se le viene negando el título. ¿Qué es lo que le falta para poder consagrarse?
Sí, bien como decís vos, se nos viene negando. De hecho, el 2018 perdemos la final con Fútbol Club en la cancha de ellos. No sé si le falta, o pero por ahí... el momento justo, o decir, bueno, nos toca a nosotros y defendémoslo así. No es que nos falta otro tipo de cosas, sino no caernos en ningún momento, digamos. Si perdemos un partido, seguir cabeza levantada y seguir metiéndole, pero más confianza o no sé la palabra justa, pero creo que más que nada es eso.
Rami, vos recién nombrabas la final esa del 2018, en la que ganaron en la ida 1-0, pierden la vuelta 2-1. ¿Por qué se dio de esa manera?
No sé explicártelo bien. Yo en esa, la final de la primera, yo no estuve, no jugué ese partido. Y después me toca a volver en la segunda, que perdemos 2-0. Y ese partido, por ahí, si lo empatamos, íbamos a un tercero, no me acuerdo bien cómo era. Si empatamos, íbamos a un tercero, me parece.
Sí.
Y por ahí, ese día le tocó a estar bien a ellos y nos metieron dos goles y también era una final y no lo pudimos sacar adelante, pero no le encuentro otra cosa a por qué no se nos dio.
Dentro del marco de la liga te ha tocado jugar el clásico de Cuenca, también los dos clásicos de América, pero siempre generalmente acá hablamos de los clásicos con Agustín y siempre coincidimos en que entre esa garrobo se vive por ahí de una manera muy particular. Primero quiero saber si coincidís con esto, y segundo, si nos podés contar, vos que sos de ahí, de Tres Agarrados, ¿por qué se vive con tanta fuerza, con tanto color el clásico de Tres Agarrados?
Sí, totalmente. En la liga creo que uno de los clásicos que más se vive y uno de los más lindos. Me tocó, como decís vos, vivirlo en Atlético Barrio o Atlético Independiente. También son clásicos lindos y partidos hermosos. Yo creo que la intensidad o como es el hincha acá en nuestro pueblo es totalmente terrible. Yo tengo mucho aprecio en la familia Carrera y hemos hablado varios de los clásicos, que yo por ahí era muy, muy más muy chico y tal vez se vivía ahí, dicen que era algo terrible, se vivía muchísimo mejor a lo que se vive ahora, pero son terribles la gente. En la semana esa de antes del partido es terrible acá, de que cuánto gol lo hace uno, de que se apuesta entre amigos, un asado o lo que sea, de quién gana o quién hace el gol, y la verdad que son partidos muy lindos y son uno de mis preferidos, digamos, de jugarlos.
Te voy a llevar al plano personal por una muy buena experiencia que tuviste en uno de tus años en Primera División en la Liga, donde fuiste goleador de la temporada. ¿Qué representó eso para vos?
Ah, un logro grandísimo. Creo que, y siempre lo digo, que para un delantero ser goleador del torneo es algo máximo. Y para mí ese año ser el goleador del torneo fue muy lindo. Era la primera o la segunda vez, no recuerdo bien, y fue muy muy positivo de mi parte para encarar el año que seguía.
¿Qué balance haces de tu paso por Atlético Maderense, donde también fuiste goleador?
Muy bueno. Creo que junto al del 2017 fueron los mejores dos años de mi carrera. Maero, arranqué de un menor a mayor y la verdad que algo hermoso. Tuve la posibilidad de ser el goleador del torneo, como te dije, de menor a mayor. En el primer torneo hice un solo gol y después me fui afianzando o acostumbrando a lo que era esa liga. Y la verdad que conocí personas increíbles y la gente siempre un cariño muy lindo desde el día de hoy, que como te dije hoy en una de las preguntas, siempre te acercan un mensaje de que te quieren volver a ver vestir esa camiseta, o de que cuando esté ahí les mande para tomar unos mates, o cuando te cruzan en la calle te saludan y te frenan para ver cómo estás. La verdad que Maero se portó muy bien conmigo, la gente, los dirigentes, el cuerpo técnico, todo. La verdad que fue un año... no pudimos lograr el torneo, que teníamos un gran equipo, pero enfrentábamos a uno que también estaba bien y quedamos en semi. Pero ser el goleador del torneo y para la primera vez que había jugado esa liga fue también uno de, como te dije, los dos mejores años de mi carrera.
Terminaste tarde en Maderense, porque vos decías llegaron hasta semifinales, hasta fines de noviembre, principio de diciembre, y prácticamente no tuviste vacaciones porque después de ahí te fuiste a jugar el federal con Ciudad de Bolívar. ¿Cómo se dio tu llegada al equipo de Bolívar justamente?
Sí, la verdad que en lo futbolístico ese año no tuve... como decía vos, vacaciones. Ya habíamos planeado por ahí para irnos unos días para descansar con mi novia, con mi familia, y bueno, a raíz de que también estaba lo de Bolívar, no se pudo dar nada. Ese gran año que tuve ahí también me dio la posibilidad y me abrió la puerta de poder ir a Ciudad. Yo llego a Ciudad por intermedio de Guille Guanaro, uno de los dirigentes del club ahí, que anda con nosotros, y bueno, surgió en la semana, uno de mis amigos que estaba por arreglar con el club ahí, me llama, me dice, o me mandó un mensaje, no recuerdo bien, Rama, lo de Bolívar, están interesados en vos, quieren hablar con vos, y eso, y así fue. Al rato me llamó Guille, charlamos, me contó un poco lo del proyecto, que más que nada era para contarme un poco cómo iba a ser todo y qué idea tenían, pero que más adelante, cuando termine el torneo, íbamos a hablar, y que ahora piense, yo estábamos jugando semi o petit, no me acuerdo, y ahora piense en lo que estaba haciendo y que después hablamos lo del tema de Ciudad, y así fue. terminamos de jugar el torneo ahí y me reuní con Guille y con Tony Pierguidi, uno de los dirigentes de ahí del club, y bueno, acordamos las cosas que para mí parecían bien y para mi familia también, y se dio todo, y la verdad que muy contento por hoy en día pertenecer al club.
En estos poquitos meses que pudiste jugar ahí en Bolívar por esta situación de la pandemia, igual te tocó convertir, el equipo venía bien, ¿los veías que estaban para el ascenso?
Sí, claramente. Creo que de los 6 partidos que tuvimos, fuimos superiores en todos los aspectos, tanto de local como de visitante, la ilusión y en nuestra cabeza solo era ese objetivo, nada más. Y creo que lo demostramos, tanto de local como de visitante. Nos tocó ir a una cancha bastante complicada, todas las que fuimos, a Racing, al Fortín, al Mar del Plata con Kimberley, y supimos afrontarlo, sabíamos a qué jugábamos y contra quién, y creo que quedó demostrado que sí, que la gana nuestra y la de todo era ir por ese mismo objetivo de ascender, y creo que sí, que lo merecíamos o lo seguimos mereciendo.
Se te viene negando el título de la temporada. Vuelvo a llevarte una vez más a lo personal. Ya te anticipé que no es una pregunta positiva o al menos alegre, digamos. Pero bueno, no se te ha dado esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? De que por ahí sos goleador o sos muy destacado en un equipo, pero no te permite festejar a nivel colectivo el título del año. Se te negó en Sport, en Atlético y en Maderense en la Liga de Pehuajó. ¿Qué darías por ser campeón del año de una vez?
De hecho, en varias situaciones lo he hablado con varios de mis amigos y le he dicho, cuando estaba en Sport me pasaba que le digo, hace 2 años que estoy, llegué 2 veces a la final y nunca la gané, o llego a la final y nunca la pude levantar el torneo del año, que es lo más lindo, pero si desearía o deseo hacerlo con mi club o con el que sea, pero daría y doy obviamente todo para lograrlo. Si me decís no salí goleador y sos campeón del año, sí, ya te lo firmo. Pero bueno, espero que llegue pronto, y siempre y todos los días lo deseo y lo trabajo para poder conseguirlo.
Este año, jugando en Bolívar, jugando en el torneo del interior y demás, siendo que venían muy bien, como te decía en la pregunta anterior, y convirtiendo, ves que se reanuda, que si tenés la continuidad que esperás ahí en Bolívar, ¿puede servirte para dar el salto definitivo a quizás jugar en otra categoría, quizás poder jugar en un Federal A?
Sí, ni bien yo hablo con Guille y toda la gente de ahí, yo siempre antes de ir a tal lado siempre lo consulto, tanto con mi novia o con mi familia, a ver qué opinión tienen, porque también vale las de ellos, y para mí Bolívar, sí, lo veo así, tal vez por ahí no tenía tanto la continuidad como la del último partido, y siempre la esperaba, así, bueno, tener la posibilidad para poder mostrarle al técnico o al cuerpo técnico de decir, sí, que pueden contar conmigo, pero sí lo veo como un club donde puedo por ahí demostrar y hacer goles y poder dar el puntapié como para irme a jugar a otra categoría, que lo que realmente quiero es poder hacerlo y poder lograrlo. Como te dije, trabajo todos los días y lo pienso todos los días de poder subir de categoría y volver al fútbol profesional.
Rami, llegamos a la mitad del cuestionario. ¿Hasta ahora venimos bien?
Sí, excelente.
Perfecto, vamos a empezar a apelar a tu memoria. ¿Sí?
Dale.
¿Tu mejor gol?
Mi mejor gol, de tiro libre contra Los Verdes, cancha nuestra.
Se nos anticipó a la jugada porque te iba a preguntar tu mejor gol en un clásico, pero te iba a preguntar el más importante en un clásico.
Bueno, si querés lo cambio. Y mi mejor gol fue el del año pasado contra Fútbol Club de Henderson. jugando para Madero, semifinal.
Ahí está, describinos ese gol entonces.
Es medio confuso porque Azaña, uno de los extremos que teníamos nosotros, encara por la pierna de él, digamos, para la derecha para desbordar y engancha para adentro y mete el pase para uno de los volantes, creo, y medio como que le pica mal o le pasa y yo me quedo ahí justita, yo de espalda al arco, y trato de controlar y sacarme el hombre encima, un compañero que me pasa para atrás para definir solo contra el arco, y cuando ya me lo saqué encima a él, abrí el pie y la, le pegué al segundo palo y fue un gran gol. Tengo otro, que no sé si vale, pero son mis dos mejores goles, perdón, contra el Clásico, el año pasado contra Paso, el tercero.
Perfecto, perfecto. Ahí cerramos entonces con esos tres el top de el ranking de goles, digamos.
Exacto, exacto.
Perfecto. ¿Alguna asistencia que hayas dado y que recuerdes?
Asistencia. No, recuerdo... una en cancha de Los Verdes en el 2015, creo que era, o 2016, no recuerdo bien, a Peña, y ganamos 1-0 en cancha de ellos.
Los delanteros generalmente a los jugadores de ataque se los suele golpear más que al resto de los jugadores de campo. ¿La peor patada que te pegaron?
Peor patada, no sé si te digo una, no recuerdo bien. Sí, jugando para Sport, una final contra Huracán, no sé si se acuerdan, cancha de ellos que perdemos, creo que Mauri Lepor o Pedro, no me acuerdo bien cómo fue la jugada, me meten una mano en la nariz y me empezó a sangrar todo mal y me tuve que salir de partido un cachito para que me atiendan porque era una canilla como metal de tanque.
No fue patada, pero lo sufriste más todavía.
Sí, fue lo que más recuerdo.
¿Y en alguna que te hayas desquitado vos, digamos, alguna vez llegaste tarde o también diste algún manotazo, alguna para contar?
El año pasado, jugando para Madero, jugamos contra Independiente Bolívar y justo da la casualidad que después a ese compañero que le metió una plancha terrible, me toca jugar en Ciudad con él, ¿viste? Facundo Raita, el central nuestro. Y viene una jugada así alta, queda arriba y yo le bajo la pierna con todo. Él patea y le bajo la pierna yo. Y el árbitro, no sé, por esa casualidad, andaba en un buen día y me sacó amarilla nada más. Yo pensé que me echaba.
Buen día para vos, porque la hinchada contraria... Sí.
No, creo que opine lo mismo. No, fue en cancha nuestra, igual fue en cancha nuestra. Así que el grito de él lo más valió ahí, me sacó amarilla y... Bueno, después en el transcurso de la otra jugada y eso me echaron.
El defensor que por ahí te haya marcado mejor o que haya tenido una buena tarde en contra tuyo y que digas, este me ganó en todas.
Sí, por ahí para esta liga, el año pasado, para esta liga por ahí Nacho, Ramupe, o Carlín, alguno de los centrales del Fútbol Club, tenerlos ahí todo el día, se pone fastidioso, digamos, para uno, porque si no te sale una y te está marcando ahí, lo tenés atrás tuyo. Y después en la Liga de Pebajó, Pospisil, y creo que ese fue uno de los que más tuve atrás mío en el transcurso del año.
Te voy a llevar al otro extremo, del que mejor te marcó, ahora te voy a preguntar al mejor compañero que has tenido.
De tanto acá y trabajó en toda mi carrera.
Como vos quieras, te damos la posibilidad, si querés, de que elijas uno en Liga del Oeste, uno en Pehuajó y tal vez uno en inferiores en River, que por ahí hay alguno que llegó a primer.
Acá en esta liga, en la Liga del Oeste, tuve la posibilidad de jugar con Carlos Miranda, que es uno de mis amigos y de que siempre también luchamos para llegar a primera. En la Liga de Pebajó, Juan Pablo Lemos, que bueno, hoy también lo tengo de compañero en el Club Ciudad, y somos grandes amigos. Y con respecto a inferiores, o lo que hice en Buenos Aires, bueno, Gonzalo Montiel, también es uno de mis amigos, y tengo gran trato con él. Kevin Weche también es uno de los que estuvo conmigo ahí en River, Cristian Ferreira, son chicos y jugadores que siempre tengo contacto con él y siempre nos mandamos un mensaje y nos preguntamos cómo están, cómo van las cosas. La verdad que es una amistad muy linda.
¿Y algún rival que te hubiese gustado tener de compañero?
En la liga de Pehuajó, me hubiese gustado jugar con el Loco Locastro. Y acá, lo dije creo en alguna otra nota, me hubiese gustado tener de compañero al Seba Santos.
Te voy a llevar un poco ahora a lo que tiene que ver una vez más con el clásico de Tres Algarrobos. ¿Cuánto se disfruta ganarlo?
Muchísimo. Del 1 al 10 te diría 20. Y mucho más. Bueno, para uno personal es muchísimo.
¿Con gol tuyo? ¿1-0 con gol tuyo?
Lo mejor que me pase en el día es y para la gente y para mi familia muchísimo mejor todavía.
Hoy te mencionaba, no, a lo largo de la nota hemos ido mencionando los distintos lugares donde te ha tocado jugar. ¿Pero hay algún equipo en el que hayas estado cerca de arreglar y que por ahí no se supo o que por algún detalle no se terminó dando?
Sí, 2000, año pasado, antes de firmar para Madero, no había surgido todavía eso. Me reuní con gente de Fútbol Club para ver saber mi situación y yo ver lo que ellos me decían y me ofertaban, por así decirlo, y bueno, después surgió lo de Madero y terminé cerrando ahí.
¿Y hay algún equipo en el que te gustaría jugar, ya sea en la zona o en un nivel superior?
No sé si en nivel superior me encantaría jugar en un equipo de primera división. Pero después acá no es que tenga ese sueño o ese decir sí quiero jugar en tal equipo. No sabría decir de cuál bien.
Sos un jugador joven, obviamente que te queda mucha trayectoria todavía por delante, pero ¿hay algún técnico que a lo largo de estos años te haya marcado más?
Sí, tuve varios y realmente con todos me llevo y me he llevado excelente. Tal vez uno por ahí de inferiores que siempre me queda es el profe Almaceda, que bueno, por inferiores y me enseñó un montón de aspectos y de forma de entrenar y de cómo es también el fútbol. Bien, pero después, a nivel de primera y eso, he tenido varios y la verdad que excelente y de hecho hoy el día tengo trato con ellos también. En el caso de Pedro me lleva muy bien y todos los días o cuando lo cruzo nos vemos, nos saludamos. Con el Vasco Mendizábal de Pebajó una relación excelente. Con el Pelo nos cruzamos y nos saludamos, por ahí nos mandamos algún mensaje cuando es el cumpleaños de uno o de otro. Y después, mi relación con los que he tenido, la verdad que es muy buena. Y no tengo uno preciso, sino, como te dije, por ahí en inferiores, el profe Dani, que me marcó una cierta, no sé si diferencia, pero una cierta capacidad para cómo tomar las cosas y cómo seguir adelante.
¿Algún partido en el que la hayas pasado mal y hayas dicho que termine por favor, así me voy a mi casa y se termina el día?
El año pasado jugando para Madero contra Fútbol Club en Cancha Nuestra.
¿Y recordás algún partido que digas esa tarde en esa cancha y contra ese rival la rompí, fue mi mejor partido, la mejor tarde de mi carrera?
Con Fútbol Club el año pasado con Madero y contra Paso el año pasado con Madero también.
En una definición por penales, ¿agarrás la pelota para patear primero o preferís patear último?
Me da igual cualquiera de las dos. Obviamente sí pateo, pero en el rango ese te diría el último.
Te voy a sacar un poco de la cancha y también para conocer un poco al jugador fuera del fútbol. ¿Un compañero pero para salir de noche?
Del fútbol, bueno, he tenido, como te digo, varios, y bueno, para salir de noche, Maxi Ustari, te voy a nombrar, no muchos, pero Maxi Ustari, Ezequiel Azaña, que lo tuve el año pasado con Madero, y bueno, después de extra a lo futbolístico, con que para mí es uno de, yo le digo hermano, Fernando Barreras.
Estás en una etapa de tu vida que imagino debe ser espectacular, dentro de muy poco vas a tener la dicha o la fortuna de ser padre junto a tu pareja. Para afrontar la paternidad, ¿te estás preparando de la misma manera que por ahí lo hace uno previo a un partido importante, a una final, en una pretemporada previa a un campeonato?
No, más. O sí, tal vez sí, pero por ahí un poco más tranquilo y pensando en todo momento. La ansiedad y los nervios también en este momento están jugando y creo que lo tomamos así y lo llevamos yo junto a mi novia la mejor manera todos los días, siempre pensando en positivo y siempre pensando en el futuro nuestro, de la beba nuestra, y siempre pensando en los tres en todo momento, en qué vamos a hacer, en cómo afrontamos esto, en que si tenemos que ir para tal lado vamos, en que si tenemos que hacer tal cosa la hacemos. La verdad que es un momento muy hermoso.
Dentro de la familia hay más de un futbolista de tu familia, pero te voy a preguntar cuál de los dos es mejor, si es Ramiro o Emilia.
Emilia.
¿No dudaste aparte?
No, nunca.
Rami, jugaste en las dos ligas, mucho más tiempo en la Liga del Oeste, pero también en la Liga de Pehuajó el año pasado y te fue muy bien. ¿Con cuál te quedás?
Sí, como decís vos, son dos ligas totalmente hermosas, pero para elegir o son muy competitivas las dos y me gustaron las dos, pero para elegir me quedo con la del Oeste porque por el club que soy hincha y que pienso o sueño en algún momento volver a jugar.
La última para cerrar, creo que la contestaste ya, pero la tenemos que volver a hacer.
Pará, yo te interrumpo, no sé si la contestó. Yo creo que dejó ahí el suspenso, me parece.
Bueno, está bien. Hoy dijiste que estuviste muy cerca. Yo quiero saber si realmente te imaginaste y si jugarías, si te pondrías la camiseta del verde.
No sé si me lo imaginé o en ese momento no tenía el llamado en ningún club. El club de acá de mi pueblo no pasaba nada. Yo no había hablado con ellos tampoco y bueno, no es que estaba sin club, pero estaba esperando a ver qué me salía y se dio así y lo hablamos de la mejor manera y en ese momento no sé si era cuando me digan bueno sí vamos a firmar, no sé si hoy lo y ahí lo hubiese pensado dos veces, pero nada, hoy en día y con la cabeza un poco más no sé si cambiada o pero diría que no me la pondría.
Rami, hemos llegado a las 40 preguntas, la verdad que más que agradecido por la amabilidad de siempre, por ahí nos toca hablar y hacer alguna nota, por ahí charlar un poco fuera de micrófono, la verdad que nos alegra haberte tenido en esta sección porque sos de la época moderna, podemos decir, y de los que tienen mucho futuro por delante todavía, de los que siempre se ha destacado y se ha sostenido con el paso de los años y realmente queríamos destacar eso. Fuiste goleador de la Liga del Oeste, te fue muy bien en Pehuajó también con muchos goles, en Bolívar estabas afrontando una nueva experiencia y bueno, en estas 40 preguntas hemos repasado un poco eso y también tocando algunas preguntas personales, digamos, pasando un poco por algunas otras cuestiones, conociendo a la persona detrás del futbolista. Repito el agradecimiento de parte nuestra. Bueno, si querés agregar algo, obviamente tenés el tiempo para hacerlo.
No, como siempre, dispuesto o abierto a lo que necesiten, y las charlas obviamente son muy buenas y positivas. Como decís vos, tal vez por ahí lo hacemos detrás del micrófono y preguntamos a ver cómo andamos y eso, y no hay ningún problema. La verdad que sí, me siento muy bien, muy contento, mucho más aún ahora con esta noticia que hemos tenido de que bueno, voy a ser papá y de a poco ir formando una familia. La verdad que muy contento, más que nada mandarle un saludo a mi familia, a mi novia, que son los que siempre te va bien o te va mal, están ahí para apoyar a uno y decir que tienen que seguir, que quedan muchas cosas por recorrer y por hacer, y a la familia Guerrera que también siempre está presente en todos, siempre con un mensaje o con una llamada para ver cómo andamos, cómo ando yo, cómo andaba Ali, mi novia, la panza, y la verdad que eso es impagable para mí, y nada, mandarle un saludo a ellos, agradecerle a ustedes también por esta nota y por las demás que hemos tenido, y nada, a seguir entrenando, seguir pensando en positivo y esperando el momento que nos digan que podamos volver a jugar.
Rami, te repito el agradecimiento de parte nuestra, desearte lo mejor a futuro, lo que se viene, sobre todo lo personal, ¿no? Que imagino una experiencia y una vivencia única en este futuro cercano, conformando la familia ahí con tu novia, con la beba que viene en camino, así que desearles lo mejor a ustedes, y lo mejor también desde el plano futbolístico cuando vuelva a rodar la pelota. Te repito, el gusto de poder tenerte en esta sección, y bueno, el abrazo grande, y seguramente en algún momento vamos a volver a estar en contacto.
Dale, Agus, le mando un fuerte abrazo a los dos, cuídense y metale para adelante, que la verdad da gusto hablar con ustedes.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces las 40 preguntas con Ramiro Peters, el delantero que es oriundo de Tres Algarrobos, que ha sido goleador de la Liga del Oeste con Sport justamente, que respondió absolutamente a todo y que terminó confesando que estuvo en algún momento muy cerca de jugar en Los Verdes, en Fútbol Club, en el clásico rival, y que dice, bueno, ahora por ahí si lo pienso un poquito más sereno, más calmo, no sé si lo volvería a hacer, pero estuvo ahí nomás de ponerse la camiseta verde en el clásico rival.
La verdad que todo un título, ¿no? Porque uno lo tiene muy identificado, y bueno, y él mismo lo decía, muy identificado con el Sport. Cuando iba contestando la pregunta, la verdad que a mí por lo menos me sorprendió, y bueno, después lo que vos decías, después por ahí en la última, el sobre final, decía que quizás hoy lo pensaría dos veces, ¿no? Pero bueno, estuvo muy cerca de ponerse la camiseta verde, este goleador que surgió del Sport, como vos decías, con un buen paso por Atlético, más allá de si ganó o perdió la final del 2016, que en este caso le tocó perder al Albirrojo, creo que tuvo un buen desempeño y que bueno, que hoy, o hasta antes de esta pandemia, lo tenía el equipo Ciudad de Bolívar disfrutando de sus goles. Ojalá que pronto vuelva al fútbol para todos, y que también para todos, quiero decir que para todos nosotros, para todo el país, y que bueno, que Pérez también tenga la posibilidad de volver a jugar y de recuperar ese nivel que venía teniendo.
Tincho, nos vamos a ir a la primera pausa, la primera del día. A la vuelta, más información, vamos a hablar un poco de taekwondo en la Ciudad de América, y también con Cali Bocaler y el presidente de Independiente respecto a la nueva obra que ha finalizado por estas horas ya, o que está finalizando, el Rojo de la Ciudad de América. Pausa y enseguida volvemos con más información.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.